Mis queridos hermanos y amigos, estamos felices porque el pastor de nuestra iglesia está con nosotros. El pastor Moisés estaba en gestiones muy especiales por Michigan, creo que era, a Washington, y llegó hoy y yo pensé que iba a estar descansando nada. Aquí está en su iglesia. Pastor, muy bienvenido. Le hemos extrañado, pero hemos hecho honor a su ausencia. Lo hemos representado muy bien. Estamos contentos de que esté aquí con nosotros y esperamos que la bendición del Señor pueda ser con esta iglesia y su ministerio desde ahora y para siempre. Apreciados, nuestro pastor es un joven pastor dinámico para los visitantes que están aquí por primera vez. Y al final del mensaje yo voy a pedir que él me acompañe en la oración para que él nos bendiga también a nosotros a través de la oración final de este mensaje. Quiero decir alguna cosa. Mañana no vamos a tener reunión. Mañana jueves no tenemos reunión, pero el viernes vamos a estar aquí. ¿A qué hora? A las 7:30. Les voy a dar un chispazo de amor, noviazgo y matrimonio el viernes. Y aparte de eso, voy a ver si me dan un poquito de tiempo el sábado, que el sábado va a estar demasiado surtida la programación, para darles otro chispazo de amor, noviazgo y matrimonio. Al final del mensaje, yo quisiera quedarme para conversar unos momentos con 4 o 5 personas muy especiales que han estado asistiendo a la iglesia. Estas personas son Rosana Martínez y también Brenda Martínez, Higinio León, David García, Juana Delgado y Joana Delgado. Si esas personas están aquí, yo no voy a salir hoy para saludar. Cuando se termine el mensaje, me voy a quedar aquí en el primer asiento porque quiero tener una oración especial de bendición con ustedes y quiero tener un intercambio especial con ustedes. Así que estas 5 personas, por favor, les voy a pedir que queden después del culto para que tengamos un intercambio nosotros. También quiero decirles que el viernes les voy a enseñar a mi familia a través de la fotografía. Así que van a conocer a la mujer que siempre estoy diciendo que es muy bonita. Y voy a enseñarles también a mis 2 hijos, que son tremendos galanes. El varón es un muchacho que yo sé que las muchachitas solteras aquí me van a pedir su email y todas esas cuestiones. Así que se los voy a presentar todos el viernes. No he hablado con el pastor de nuestra iglesia, pero quizás... déjame hablar un momentico, pastor. Muy bien, entonces el sábado vamos a tener bautismos aquí en la iglesia. Toda persona que quiera lavar su pasado, toda persona que quiera dejar debajo de las aguas del bautismo todo un pasado de pecado, de dolor, de enfermedad, y se quiera levantar a una nueva vida con Cristo, tiene la oportunidad de hacerlo este sábado. A través del pacto bautismal. Cualquiera de ustedes que se decida hacerlo, que sienta el deseo de regenerarse y salir una vida nueva, resucite el sábado con Cristo a través de las aguas del bautismo. No más al pecado, no más a la vida del pasado, no más a la vida de conciencia culpable. Levántese limpio a través de las aguas del bautismo. Y eso va a ser el sábado. Para eso, el viernes se le voy a contar. El mensaje más hermoso de toda esta serie va a ser el viernes, porque le voy a contar cómo mi padre, un militar y un político que parece que tenía el mundo en la mano, llegó a conocer a Jesucristo y gracias a eso hoy yo soy un ministro del Evangelio. No se pueden perder esa historia, es electrizante, es algo que verdaderamente nunca lo van a olvidar. Así que los estoy invitando para que el viernes tengamos una fiesta aquí en la iglesia. Invite a todos, a sus vecinos, compañeros de trabajo, a gente buena y mala, a gente grande y pequeña, y que nuestra iglesia escuche que todavía hay esperanza en el Dios de los cielos. Voy a orar en este momento por las personas que me han encargado de orar y voy a concluir el mensaje que comencé anoche. Oramos. Bendito Padre que moras en los cielos, en esta noche quiero agradecerte porque tú nos has protegido en el día de hoy. Y estamos aquí en la iglesia como un testimonio de que el ángel de Dios acampó en derredor de nosotros y nos ha defendido. Ahora, Señor, te suplicamos que el Espíritu Santo se mueva en este lugar. Que cada persona que vino buscando a Cristo la pueda encontrar. El que anda buscando paz la pueda encontrar. El que vino con una carga de pecado puede encontrar la solución en el Salvador que le ama y esta noche está dispuesto a darle una nueva oportunidad. Señor, en este momento quiero pedir que tú limpies de todo pecado nuestras vidas, que la sangre de Jesucristo sea acreditada a nuestra situación personal y que podamos ser justificados, también santificados y muy pronto glorificados. Suplico, Padre, que tú bendigas los hermanos que tienen peticiones especiales. Estoy orando por una abuela que está pidiendo por su nieto y una oración especial que está en su corazón. Estoy orando, Señor, por Elton, por Eliana, por Mariana, por Vladimir, por el pastor Erga y por la familia Mariano. Te suplico, Padre Celestial, además, que tú bendigas el proyecto que están llevando aquí en nuestra iglesia en esta Navidad. No solo para llevar regalos a los niños de la comunidad, sino para abrir las puertas y que nuestra iglesia lleve un mensaje de esperanza. Bendice, oh Padre Celestial, el mensaje de esta noche. A cada visitante que está acá pueda saber que la Biblia habla la verdad y que la palabra de Dios es la vía más segura para ir a Cristo Jesús. Todas estas cosas, Señor, te las ruego en el nombre de Jesús. Amén. Anoche comencé hablándoles acerca de la ley de Dios. Ahora es la hora de ser legales, pero fui bastante equilibrado porque no quería que nadie estuviese aferrado de la ley como si la obediencia a la ley lo pudiera salvar. También estoy evitando el liberalismo de aquellos que creen que porque estamos bajo la gracia, la ley no tiene ninguna función. Por tanto, puse en el equilibrio perfecto el asunto y dije que la ley no sirve para salvarse, que nadie se va a salvar por guardar 10 mandamientos ni por guardar 10 millones de mandamientos, pero que aunque usted no se salva por guardar la ley, sí se pierde por violarla. Eso fue claro anoche. Les dije además que la palabra de Dios la escribieron cerca de 40 personas. Hombres de distintos tipos escribieron la Biblia, santos hombres de Dios, pero que hay una sola parte de la Biblia que Dios no le permitió a ningún ser humano escribirla, que la escribió él mismo con su dedo en tablas de piedra, y esa es la ley de Dios. Les dije que había una sola razón por la cual yo guardaba la ley del Señor, y esa razón está en Juan 14:15, donde el mismo Señor Jesucristo dice, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Hoy quiero continuar con la segunda parte de este mensaje. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién determina la manera en que yo debo de amar a mi esposa? ¿Yo o mi esposa? Piensen bien. ¿Quién determina la manera en que yo debo de amar a mi esposa? ¿Yo o mi esposa? Mi esposa. ¿Sabe por qué mi esposa es la que determina cómo yo debo de amarla? Porque el matrimonio es un asunto de equipo. Y yo no me debo de concentrar en mí mismo y en lo que me gusta a mí, sino en lo que le gusta a mi esposa. ¿Están conmigo, señores, sí o no? En otras palabras, cuando yo me concentro en lo que le gusta a mi esposa y mi esposa se concentra en lo que me gusta a mí, la felicidad de los dos viene por contraste. ¿Estamos de acuerdo? Por tanto, si a mí me gusta el pelo largo y a mi esposa le gusta corto, si ella me ama, entonces va a ser un sacrificio de usar el pelo largo por amor a mí, porque me gusta el pelo largo. ¿Estamos de acuerdo, señores? Si a mi esposa no le gusta la barba, aunque a mí me guste la barba y empatármela con esta parte de aquí de la cara, pero a ella no le gusta la barba, entonces yo me afeito y aunque a mí me guste un poco los pelos en la cara, si a mi esposa le molesta los pelos porque no quiere estar con osos, entonces yo me afeito. ¿Me entienden cómo el asunto? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿quién determina la manera en que yo debo de amar a Dios? ¿Dios o yo? Dios determina la manera en que yo debo de amarlo. Y por eso Dios escribió, no en papel, no en papiro, no en piel, sino en piedra. Dios escribió 10 maneras en la cual yo debo demostrarle amor a Él y amor al prójimo. En otras palabras, si yo quiero saber cómo Dios se siente bien, cómo Dios se siente que yo lo estoy amando, cómo lo puedo amar con la mente, con el corazón y con toda el alma, entonces yo necesito saber cuáles son las prioridades de Dios, qué cosa Él me pide. Por eso Dios dio dos tablas de piedra. Esas tablas de piedra en total son amor. ¿Amor a quién? Amor a Dios. Y la otra parte, ¿amor a quién? Amor al prójimo. Ahora bien, si Dios es el que determina cómo yo debo de amarlo, entonces yo tengo que descubrir qué quiere Dios que yo haga para sentir que yo le estoy amando con toda la mente, con todo el corazón y con toda el alma. En el primer mandamiento de la ley de Dios, el segundo mandamiento de la ley de Dios, tercer mandamiento de la ley de Dios y cuarto mandamiento de la ley de Dios, Dios dejó ahí bien claro que yo debo de hacer para Él sentir que yo lo estoy amando con toda la mente, con toda el alma y con todo el corazón. Y a mi prójimo como a mí mismo, Dios me dejó el quinto mandamiento de su ley, sexto mandamiento de su ley, séptimo mandamiento de su ley, octavo mandamiento de su ley, noveno mandamiento de su ley y décimo mandamiento de su ley, para yo demostrarle a mi prójimo amor como a mí mismo. ¿Estamos claros, señores? Por tanto, en esta noche yo quiero explicar qué yo debo de hacer para demostrarle ese amor a Dios. Porque Juan 14:15 dice, si me amáis, ¿qué cosa? Álvarez, si tú me amas, guarda mis mandamientos. Ahora cuando yo llegue allá a Miami, mi esposa, yo llego domingo en la mañana. Salgo sábado en la noche y llego domingo a las 6 de la mañana. Aseguro que cuando llegue a las 6 de la mañana, la pijama mía está puesta en el baño. Aseguro que mi esposa va a estarme esperando. Aseguro que me va a tener un desayuno con tostones y me va a tener un desayuno allí bien especial. Aseguro que me va a preguntar cómo me fue aquí en California y cómo me trataron los hermanos. Esas cosas, ahora pregunto, ¿me ama mi esposa o no me ama? Depende. Si yo tengo en mi casa una ley que dice, cuando salgo, no dejarás de preguntarme cómo me fue. No dejarás de darme un abrazo. No dejarás de ponerme la pijama en el baño. No dejarás de hacerme un desayuno especial que incluya tostones y huevos fritos. ¿Me ama mi esposa? No me ama. Sencillamente está haciendo esas cosas no porque le salen del corazón, sino porque son impuestas por un decálogo. ¿Me están entendiendo, señores? Por esa razón el Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si tú no me amas, no los guardes. Pero si tú me amas, guarda mis mandamientos. Oh, hermano mío, querido, en esta noche yo quiero demostrarte qué cosa Dios te pide. Primer mandamiento, Éxodo 23 al 17. Por favor, la pantalla. Éxodo 23 está el primer mandamiento de la santísima ley de Dios. En Éxodo 23 dice la palabra del Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. No tengas dioses ajenos delante del Señor. ¿Qué es un Dios? Cualquier cosa que se interponga entre ti y Dios es un Dios ajeno. Hay gente que el Dios ajeno es el carro. ¿No han visto ustedes personas que no comen por andar en un carro caro? ¿Han visto ustedes personas que no se compran un apartamento por andar en un carro caro? ¿Han visto ustedes personas que no le mandan ni 10 dólares a su familia por andar en un carro caro? Le ponen a ese carro un equipo especial de música que vale más que el carro. Unos aros de aluminio que valen más que el carro. Y yo los he visto que el pañuelo de pasarse por los ojos, cuando el aro del carro aniquilado o de aluminio tiene un poquito de polvo, saca el pañuelo para darle con el pañuelito al aro del carro. Que la esposa tiene un accidente con el carro y cuando dice, tuve un accidente, lo primero que ve, ¿y qué le pasó al carro? Hay gente que el carro es su ídolo. Hay damas que su ídolo son las uñitas. Unas uñas de esas que se la ponen una encima de la otra, se hacen adornitos de estrella, de mil cosas, y cuando dicen, mira, hace falta fregar. No, no, eso es... ¿Han visto ustedes eso? ¿Lo han visto ustedes, sí o no? Sí. Hay gente que el Dios es su esposo, que la diosa es su esposa. Hay personas que el Dios es su trabajo. Hay algunos que el Dios es el dinero. Pero Dios dice, no tengas dioses ajenos delante de mí. Si usted quiere amar a Dios con todo el corazón, por favor, rompa la idolatría y adore al Dios de los cielos. Que Dios sea la llave de su amanecer, el candado de su anochecer, que Dios sea su alfa y su omega, su principio y su fin. Apreciados, el segundo mandamiento de la ley de Dios dice, Éxodo 20:4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en la tierra, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y ¿qué más? Celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a los millares y millares que me aman y guardan mis mandamientos. Eso es el segundo mandamiento. Dios le ofende cuando usted se inclina ante imágenes hechas por la mano del hombre. Dios no quiere que usted se incline ante ninguna criatura, ni viva ni muerta. Porque nosotros debemos adorar a un Dios vivo en espíritu y en verdad. A mí me duele cuando yo veo a algunas personas que llegan debajo de una imagen de un individuo, una mujer, un hombre que vivió hace mucho tiempo, pero que se murió. Y ahora lo reprodujeron en un tipo, en yeso, lo reprodujeron en mármol, en madera, en lo que sea, o en un cuadro. Y he visto personas haciendo cosas ahí delante de una imagen de alguien que se murió. ¿Tú sabes lo que es hacer un santo? Un santo, lo que se llama canonizar a una persona, es una persona viva que vivió, que fue buena, que hizo obras importantes y cuando se murió, la Iglesia Universal decidió canonizarla. ¿Qué cosa es canonizar a una persona? Añadirla al canon de los santos que están en la Biblia. Imagínense que dentro de 50 años la gente decida canonizarme. Díganle a sus tataranietos y a sus bisnietos que si algún día canonizan a Roger Álvarez, que no lo adoren, ni que le pidan nada a Roger Álvarez. Porque cuando canonizan a una persona, le quitan el nombre propio y le ponen San delante. De manera que si un día ellos deciden canonizarme, ya yo no me llamaría Roger, sino me llamaría ¿cómo? San Roger. Ahora, imagínense ustedes, San Roger. Si Roger Álvarez en vida no te ha podido ayudar a resolver tus problemas, ¿cómo te voy a ayudar después de muerto? ¿Ustedes me están entendiendo bien, señores?
Entonces díganle a sus bisnietos, no le pidan nada a San Roger. El día que me reproduzcan a mí en yeso o en madera o en mármol o en oro o en plata o en lo que sea y me pongan en la esquina de una iglesia. Y, ay, ¿quién era San Roger? No, ayudaba mucho a la familia, a los jóvenes, adolescentes. Ay, ah, mira, yo tengo un problema con mi hijo. Ah, mira, ve, al Santico Negrito. No lo haga. La palabra de Dios dice, no te inclinarás ante ellos, ni qué cosa, los honrarás. Tercer mandamiento de la ley de Dios dice, dígame dónde está. Veintisiete. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mi amigo, hay gente que está martillando y en lugar de martillar el clavo, martillan la uña y allá va eso con el nombre de Dios. Blasfeman el nombre de Dios, lo acompañan de palabras obscenas. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Hay gente que por cualquier cosa dice, ¡ay, my God! Eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Cierto lo que estoy diciendo, señores? Hay gente que no le creen. Y para que le crean, usan el nombre de Dios y dice, delante de Dios te lo digo, o por Dios te lo digo. No use el nombre de Dios en vano. El santo y sublime merece respeto y reverencia. ¿Cuántos están de acuerdo con eso, hermanos míos? No puedes tomar el nombre de Dios en vano. Otra manera de tomar el nombre de Dios en vano es venir aquí a la iglesia y entonces cuando viene a la iglesia, toma una Biblia y viene así. Cuando alguien está hablando, se levanta a la iglesia, toma la mano y empieza a dirigir el himno 510 del Linario Viejo Adventista. Todo es bello en el hogar cuando hay amor. Y en la casa hasta le grita la esposa. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Tomar el nombre de Dios en vano es ser aquí en la iglesia un santo. Y cuando llegas al centro de trabajo, la gente ni sabe que tú eres cristiano. Y cuando la gente se entera que tú eres cristiano y que tú tienes traje y corbata en la iglesia y que tú te conduces como un cualquiera en el centro de trabajo, en tu cuadra o en tu hogar, la gente dice, y eso que es cristiano, eso también es tomar el nombre de Jehová en vano. Si tú representas al nombre de Dios en la iglesia, represéntalo en la calle, represéntalo en tu centro de trabajo y represéntalo en la cámara nupcial con tu mujer. ¿Por qué no dijeron amén todos? No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, ¿en qué? En vano. Cuarto mandamiento de la ley de Dios. Este mandamiento es el del problema. La gran mayoría de las religiones, cuando yo hablo con ellos, me dicen, yo les pregunto a ellos, óyeme, ¿se puede tener dioses ajenos delante del Señor? No, ¿por qué? Es pecado. ¿Dónde lo dice? En la ley de Dios. Muy bien. ¿Se puede inclinar ante las imágenes hechas por las manos del hombre y adorarlas? No, porque es pecado. ¿Dónde lo dice? En la ley de Dios. ¿Se puede faltar el respeto al nombre de Dios? No, es pecado. ¿Dónde lo dice? La ley de Dios. ¿Se puede maltratar al papá y la mamá? No, es pecado. ¿Dónde lo dice? La ley de Dios. ¿Se puede matar a otro ser humano? No se puede matar. Asesinar es pecado, lo dice la ley de Dios. ¿Le puedo quitar la mujer a otro hombre y estar en relación con una persona fuera del matrimonio? No, es pecado. ¿Dónde lo dice? La ley de Dios. ¿Puedo robar las propiedades ajenas? No, es pecado. ¿Dónde lo dice? La ley de Dios. ¿Puedo chismear y faltarle el respeto y la reputación a otra persona? No, es pecado. ¿Dónde lo dice? La ley de Dios. ¿Puedo codiciar los bienes ajenos y el desarrollo de otras personas? No, es pecado. ¿Dónde lo dice la ley de Dios? ¿Puedo violar el sábado? Ah, eso está abolido. ¿Cuál es el problema entonces de la ley de Dios? El sábado. todos los demás mandamientos, todo el mundo reconoce que deben ser observados, menos el sábado. Por eso yo le doy gracias a Dios que yo guardo el sábado. No porque la iglesia adventista del séptimo día me dice que hay que guardar el sábado. Yo guardo el sábado porque el sábado es el día de Dios. Cuando Dios hizo en la tierra, la hizo en 6 días y reposó, ¿qué cosa? El séptimo día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. El único día de la semana que goza de 3 bendiciones son las 24 horas que nos llegan cada 6 días, porque son las únicas 24 horas que Dios reposó, bendijo y santificó. ¿Quieres que le diga algo? Todas las agrupaciones de días que conocemos tienen una explicación astronómica, menos la semana. Si usted me pregunta qué es un año, yo le diría que es el tiempo que demora la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Si usted me pregunta qué es un mes, yo le diría que es el tiempo que demora la Luna en dar una vuelta entera alrededor de la Tierra. Si usted me pregunta qué es un día, yo le diría que es el tiempo que demora la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma. ¿Qué es una semana? Nadie sabe lo que es una semana. Las culturas más antiguas tenían el código de 6 días de trabajo y 1 de reposo, 7 días. Todo el mundo tiene una semana de 7 días. Y nadie sabe de dónde vino la explicación de los 7 días, pero yo sí sé. La explicación de los 7 días está en Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Fueron pues creados los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos en 6 días y reposó Dios el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Guardo el sábado porque Cristo lo guardó y yo me llamo cristiano. Y si yo me llamo cristiano, yo debo hacer lo que Cristo hizo, porque ayer les enseñé, el que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. Y si usted lo quiere comprobar, abra la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16. Alguna persona que lo tenga, levántese y léamelo con voz potente que lo pueda escuchar. Alguien que lo tenga en la vida, levántese. Alguien que tenga buena voz, levántese. Y ahí está, caballero. Oiga eso. Oigan al hombre. Sí. Ajá. Gracias. Ahí está la pizarra. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga. ¿Conforme a qué? Esa es la palabra clave. Conforme a su costumbre. No fue que pasó por casualidad. Cristo acostumbraba a ir a la iglesia en el día de reposo. El único día de la semana que significa día de reposo es el sábado. Viene del griego sabatón, que significa día de reposo. Porque domingo significa día del sol. En inglés, Sunday significa día del sol. En alemán, Sonntag significa día del sol. En latín, Domine Dei significa día del sol. El único día que significa reposo es el sabatón. Por eso dice que conforme a su costumbre, y yo como me llamo cristiano, conforme a la costumbre de mi Salvador, también vengo a adorar en el día del sábado. Alguna gente dice, pastor, no es importante el día, lo que importa es que usted repose un día, no tiene que ser el sábado. ¿Sí? Les voy a hacer una historia. A los hombres nunca se les olvida el día del cumpleaños de su esposa. Pastor, esa risa no me gusta aquí. No. Mira, yo esperaba que sería todo el mundo, pero Betty. Bien. A los hombres, pero a mí, La excepción de la regla, se me olvidó un día el cumpleaños de mi esposa. Y entonces, las mujeres son tan proverbialmente asesinas cuando quieren serlo. ¿Sabe lo que hizo mi esposa? Estuvo el día entero del cumpleaños sin decirme nada. Y el día siguiente me pregunta mi esposa, mi amor, ¿qué día fue ayer? Cometo el error de decirle ayer, martes. Y me vuelve a preguntar, mi amor, ¿qué día fue ayer? Y meto el pie hasta la ingle y le digo, ayer, 6. Me vuelve a preguntar, mi amor, ¿qué día fue ayer? Caí que era el cumpleaños de ella. Hice toda una demostración teatral para demostrarle afecto a mi esposa. Y digo, ¡ay, mi amor, mi vida feliz! Y dice, no, ya no. Ahora, les pregunto, ¿por qué mi esposa me dice ya no? Dígame, ¿por qué mi esposa dice ya no? Se lo voy a simplificar. Mi esposa no quiere que yo la felicite un día, sino el día. Le repito eso otra vez. Ella no quiere que yo la felicite un día, sino ¿qué cosa? El día. Dios no quiere que usted guarde un día, sino ¿qué cosa? El día. ¿Cuál es el día? El único que Él bendijo, reposó y santificó. Después que terminó la creación, reposó el sábado. Y cuando terminó la redención en la cruz del Calvario, el Viernes Santo del año 31 después de Cristo, lo bajan de la cruz el viernes, reposa el sábado en la tumba conforme al mandamiento, y el domingo de gloria sale a hacer su obra. Porque reposó cuando terminó la creación, reposó cuando terminó la redención, y ahora me dice, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. ¿Eso está claro, pastor, o no está claro? Y ahora bien, la segunda tabla. La persona que guarda, que observa este mandamiento, ese primer mandamiento de la ley de Dios, segundo mandamiento de la ley de Dios, tercer mandamiento de la ley de Dios, y cuarto que incluye el sábado, está demostrando amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Y ahora, ¿cómo yo demuestro amor al prójimo? Número uno, quinto mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo estaba caminando por las calles y siento unos golpes sordos. Y le digo a Aidelín, la muchacha que me acompaña, parece que están golpeando a alguien ahí adentro. Dice, sí, pastor, no vamos a llegar a esta casa para invitar a la conferencia. Y yo dije, ok, vamos a seguir. Pero cuando siento una voz ronca que sale de allá adentro y dice, ¡ay, mi hijo, yo soy tu madre, no me pegues así! Mire, cuando yo escuché algo, que era un hombre que estaba dándole a una mujer, porque el hombre que golpea a una mujer es cobarde. Si usted va a golpear, oiga bien, hombre, caballero, si usted va a golpear a una persona, busca otro hombre que tenga el mismo peso corporal tuyo. Para que tú le des y él también te dé. Pero darle a una mujer que tiene inferioridad física, eso es cobardía. Y cuando se trata de una madre, eso es un crimen. Le dije a Aidelín, voy adentro. Aidelín me sujetó por el brazo y dice, pastor, usted tiene que predicar. Ese hombre está bajo el efecto de la droga, no entre. Digo, no, voy a entrar. ¿Cómo que no voy a entrar? Y entro a la casa, hermanos, y cuando entro a la casa, tenía a su pobrecita madre agarrada por la bata de casa aquí en el cuello. Y ya tenía el brazo derecho para darle a la madre y le dije, tú eres un cobarde. Él no sabía quién era el extraño que había entrado a la casa y todavía estaba temblando de la ira cuando me está mirando con ojos de fuego y dice, soy pastor de la iglesia, estoy predicando ahí en la iglesia. Óyeme lo que te voy a decir, Dios te va a maldecir, no te va a ir bien porque los hombres no golpean a las mujeres y mucho menos a la madre. Tú eres un cobarde y te va a ir muy mal. ¿Sabes? Dios no me va a dejar como mentiroso, lo que estoy diciendo se va a cumplir. El hombre bajó la mano. Le dije, si quieres, ve a la iglesia. Está unos bloques para ver si puedo orar por ti, para que Dios te perdone. Le agradezco al Señor porque ese día el hombre entró y se sentó en la iglesia. Y estaba yo predicando y cuando toqué el quinto mandamiento de la ley de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Había que ver ese varón llorando ahí como si fuese una mujer ahí en la esquina de la iglesia. Con el corazón quebrantado, el Espíritu Santo lo había roto en pedazos el corazón. Y cuando yo pasé por ahí, se abrazó conmigo, iba caminando abrazado por mí por todo el pasillo. Me dijo, Pastor Álvarez, ¿usted no va a orar por mí para que Dios me perdone? Yo, claro que sí, hijo. Dice, voy al asiento otra vez. Y lo voy a esperar allí. Cuando terminé de saludar a la gente, vine, me arrodillé con él. Y déjeme decirle que en el bautizo de esa conferencia, ese hombre entraba a las aguas del bautismo para dejar todo el pasado de su vida de abuso y levantarse una vida nueva en Cristo Jesús. Hoy es diácono de la iglesia, gloria sea el nombre de Dios. Mandamiento sexto, no matarás. Hay gente que mata con cuchillos y otros matan con fusiles, pero otros matan con palabras, otros matan con actos, otros matan con miradas. Hay gente que llora por la manera en que tú le hablas. La única diferencia que hay en que mata con una pistola y el que mata con palabras es que el que mata con una pistola mata de una vez y el que mata con palabras mata poco a poco. El que mata con actos, tortura a la persona, pero está violando el mismo mandamiento que dice, no matarás. El mandamiento séptimo dice, no cometerás adulterio. Si este mandamiento si la gente lo guardara, no habría madres solteras, no habrían hijos sin padres, no habría sida, no habría ni enfermedades venéreas. Si este mandamiento se guardara, la humanidad estuviera mucho mejor y los hogares estuvieran más estables. Mandamiento octavo de la ley de Dios dice, no hurtarás. Si no te sabes la pregunta, en el examen déjala en blanco. No robes. Si no tienes dinero para comprar el CD, no lo quemes. Qué silencio. Llama al artista. Hoy es muy fácil comunicarse por el internet o por el celular. Llama al artista y dile, me gusta tu música, pero no tengo $20 para comprar tu CD. Dame permiso para quemar un CD tuyo porque me encanta la música. Yo estoy seguro que el artista te va a decir, no lo quemes, yo te voy a mandar uno de regalo. No lo quemas, respeta el copyright. Espero que ustedes no tengan quemadores en su casa. Un día habrá que rendirles cuentas, no a los artistas, sino a Dios. Porque escribió con su dedo, en piedra, no hurtarás. Mandamiento noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Cuídate del chismoso. Cuídate de la chismosa. Cuando alguna persona, porque el chismoso tiene arte para que tú escuches el chisme. ¿Qué hace el chismoso? Hace toda una demostración. Ay, pastor, lo que te tengo que decir, Ibel, te vas a quedar frío. Siéntate que te vas a caer. Así dice el chismoso. Y entonces cuando Ibel le dice, ¿qué fue? Le abrió la mente para que le pongan veneno. Y esa persona nunca más será la misma persona para ti, por el chisme. Si vas a hablar algo del pastor Guerrero, díselo de frente a él. No lo comente por la parte de atrás. No le permitas a nadie, absolutamente nadie, hablar de otro si la persona no está presente. Si eso se hiciera, nuestra iglesia estuviera unida y no habrían cuñas de división. ¿Termino de predicar o sigo? Cuando digan lo que te tengo que decir del pastor, ¿de qué pastor? Pastor Álvarez, ¿cuál es el que está predicando? Sí. Dile, tengo el teléfono de ese hombre. Ahora mismo voy a llamarlo y voy a poner en speakerphone. Habla, habla. Lo que vas a decir, dilo. Habla. Si no puedes hablar con el speakerphone, entonces cállate. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Último mandamiento, ley de Dios, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni su buey ni su asno. Ten mucho cuidado con la gente que te admira. La gente que te admira termina codiciándote. Mucho cuidado con la admiración. Es el primer paso de la envidia. Si tu hermano compró un BMW, gózate con él. Y no estés diciendo, oye, Ibe tiene un BMW, ¿dónde lo saca? ¿Por qué no gana para eso? Se trae la droga. No codicies. Gózate con tu hermano que compró la casa nueva. Gózate con tu hermano que tiene un título doctoral. Gózate con tu hermano que tiene éxito. No codicies. Apreciados, yo le doy gracias a Dios por esta ley, porque Dios garantiza su amor con el primero, segundo, tercero y cuarto mandamiento. Y con el quinto mandamiento garantiza el amor de los padres. Con el sexto mandamiento garantiza mi vida para que nadie me mate. Con el séptimo mandamiento garantiza mi hogar para que nadie viole mi hija ni me quite mi esposa. Con el octavo mandamiento garantiza mis propiedades. Con el noveno mandamiento garantiza mi reputación. Y con el décimo mandamiento garantiza mi éxito. Con razón dijo el apóstol Pablo que la santa ley de Dios es santa, justa y buena. ¿Cuándo estás de acuerdo con eso? Y ahora yo veo a Cristo colgando en el Calvario con las manos clavadas. Mira a Cristo con las manos clavadas en el Calvario. Mira a Jesús con una corona de espinas que están llegando las espinas hasta las sienes. Mira a Cristo con los pies traspasados con los clavos. Míralo con el costado abierto. Mira, Señor, con los labios resecos, cayendo de pidiendo agua porque está deshidratado. Mira ese espectáculo de tu Salvador muriendo en la cruz del Calvario. Y pregúntale al Señor Jesús, Señor, ¿por qué tanto sacrificio? ¿Por qué has permitido que te hayan llevado hasta ese extremo? Y el Señor te va a contestar de la palabra más linda que tú hayas podido escuchar alguna vez. Todo esto lo he permitido porque te amo. Y porque quiero que no tengas mi experiencia, sino vida eterna. Y ahora tú dile al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y el Señor te va a decir, Roger Álvarez, Pastor Moisés, Ibel, Oscar, si me amas, guarda mis mandamientos. Le confieso al Dios de los cielos que lo amo. Y estoy dispuesto a guardar esos mandamientos. Pero yo sé que hay personas aquí que nos visitan que también aman a Jesús. Y que esta noche quisieran pedir que Dios les diera la fuerza para guardar sus mandamientos. Mientras ese grupo canta. Si tú eres un visitante que has venido aquí, yo y el pastor Moisés vamos a tener una poderosa oración para tu bendición. Vamos a orar para que Dios te ayude y para que ese amor tuyo se convierta en un amor gráfico, en un amor que obedezca al Dios que dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Yo voy a estar señalando así, así que los visitantes que quieran participar de esa oración, porque aman a Jesús, vengan hasta aquí, hasta donde yo estoy,
permítame estrecharle su mano y tener una oración de bendición para usted. Mi Padre que moras en los cielos, en esta noche yo quiero que tú bendigas de un modo especial al pastor de nuestra iglesia. Gracias porque lo llevaste y lo trajiste en bien. Y está esta noche para presenciar los milagros del Espíritu Santo. Bendice su oración, Padre. Y permite que la oración de este siervo de Dios sea escuchada en el cielo y junta con la mía, haga la diferencia en la vida de los que han respondido al llamado en esta noche. Te lo ruego, mi Padre, por el nombre de Jesús. Amén.
Y ahora, Señor, en esta noche aquí nosotros, que hemos rendido culto a ti al venir esta noche aquí, nuestros corazones se regocijan de ver estas visitas, estos hermanos, esos amigos que se han puesto de pie, Señor, a este llamado. Cada uno de ellos tiene sus propios problemas, sus propias dificultades. Cada uno de ellos, Señor, tiene a lo mejor en su vida algo por lo cual ellos sienten que no debiesen de haber aceptado este llamado, pero lo han aceptado, Señor. Y por eso, Señor, en esta noche nosotros como iglesia, como tus hijos, te rogamos por una bendición especial en la vida de cada uno de ellos, Señor. Que cualquier obstáculo que haya, que ellos puedan decir, yo voy a ir a ti, Señor, ese obstáculo se quite.
Gloria a Dios.
Y nosotros como iglesia, Señor, los que ya somos miembros de esta iglesia, como una sola persona, unidos en oración, pidiendo, Señor, por estas personas tan especiales. Bendícelos a cada uno, Señor. Que en su vida haya una diferencia marcada por el deseo que ellos tienen de seguirte. Gracias por el mensaje del pastor Álvarez en esta noche, Señor. Que tu palabra no salga vacía, Señor. Tócales a ellos su corazón esta noche. Dale a entender la urgencia del tiempo en que vivimos, Señor. Y lo hermoso es que es servir tu ley, Señor. Así que en esta noche los ponemos a todos ellos en tus manos. Y nosotros como iglesia nos entregamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.